Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo Entre Verdades y Verdadazos que Psicoterapia en la Montaña junto conmigo te presenta y te prepara para que amplíes tu visión del mundo, de la vida, de las relaciones. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que son límites inteligentes ante el uso de los dispositivos con los niños. Y para eso tengo el gusto de presentarles, que seguro ya lo conocen, a un colega y amigo, Vidal Schmidt. Bienvenido.
Muchas gracias,
Tere. Un gusto tenerte aquí. Te quiero presentar porque Vidal, además de ser papá de 4 hijos, ya hablamos de que en qué momento tomamos esas decisiones.
¿Qué cosa?
Él es... ¿Ya hay contemporáneos?
Así es.
Él es pedagogo, pionero del concepto Escuela para Padres en México desde hace 39 años, creador de la plataforma de cursos en línea escuelaparapadres.com con más de 160 videos educativos para mamás y papás que les interesen los libros, y autor de varios libros que ya nos irás platicando.
Claro.
Pero traemos
que sí.
Este tema que ya nos acostumbramos a vivir entre la tecnología, pero sigue siendo nuevo y las consecuencias las desconocemos. Y creo que es bien importante entenderlo con todas las maravillas que nos puede traer el mundo digital si lo sabemos usar y si lo empleamos para lo que suma.
Claro.
Cosa que los niños no tienen por qué saber, la verdad. Pero ya nacen metidos a eso y los ves en las carriolas jugando con los gadgets de los papás. Y creo que sin satanizar, pero dándole el peso y la atención necesaria, hay que ver para qué sirve, ¿no? Hay que ver cómo se maneja, hay que ver qué consecuencias está teniendo. Veníamos hablando, Vidal, que hay ya datos que asustan un poco.
Sí.
Y ya nos los compartirás, pero bueno, plantearemos eso, vemos lo que estamos viviendo y qué se nos ocurre de salidas, ¿no?
Algunas alternativas. Es que el problema, como bien dices, no es la tecnología, es la falta de moderación. La tecnología, el exceso de su uso, el que se nos pasa la mano, tuvo un pico, un incremento brutal en el confinamiento, por razones evidentes. Era la única forma de contactarnos, pero eso llevó a una problemática que ahora, post-confinamiento, no hablo post-pandemia, ojalá uh-huh. habláramos de post-pandemia, en realidad sigue, pero bueno, vamos a hablar de post-confinamiento. Estamos observando una serie de comportamientos completamente diferentes, atípicos, no solo de niños y jóvenes.
No, de adultos
de
y
los
adolescentes.
Adultos,
¿eh?
Y de mamás y papás ansiosos en las escuelas. Yo trabajo con muchos colegios, uh-huh. Asesoro a muchos colegios en temas de conducta, disciplina inteligente, dentro de un marco de cultura de paz, aprender a convivir en la escuela. Y el tema de la convivencia, el tema de la violencia, el tema de la ansiedad, de la depresión...
Es altísimo.
Se ha incrementado brutalmente.
Y a ese conéctale el abuso de las sustancias, ¿eh? Porque
por
se va de la mano, que ahorita no entraremos, pero que hay una rayita ahí que sigue, ¿no?
Es que la tecnología es como el azúcar. Una vez que la pruebas, no quieres otra cosa. Uh-huh. Te vuelves adicto.
Te vuelves adicto a ella y te quedas al margen de todo si no participas activamente de una serie de actividades, pláticas e informaciones que se dan dentro de la red. Entonces, eso genera, y pensando en niños, adolescentes, que lo que les importa mucho a los adolescentes es los pares, ¿no? Y a los niños la estimulación.
Así es.
Híjole, se hace complicado. ¿Cómo lo sustituyes? ¿Qué otra cosa les genera ese estímulo, ese interés, esa curiosidad?
En el caso de los pequeñitos, es no le presentes eso. No le des un refresco en lugar de algo que le nutra. Uh-huh. Porque si no, lo que le nutre no lo va a tomar más. Va a querer su refresco.
Que empezando ahí hay una primera y clara indicación.
Así es.
Pudiéndole dar un muñeco que hace ruidos, una pelota que se desarma.
Una sonaja. ¿Te acuerdas?
¿Para qué le das un...?
Claro. Pero entonces nos deja desayunar. Tú observa un restaurante familiar.
A todos los niños.
Sábado o domingo. Vete un sábado o domingo a desayunar a cualquier restaurante y vas a encontrar niños enchufados, hasta con unos tripiés de plástico muy bonitos que se adaptan a la tableta, o le prestaron el celular directamente a los padres de familia y el niño está en ello. Pero observa el silencio, la falta de integración y de participación de los propios niños en la mesa, porque los adultos ya podemos desayunar a gusto. Uh-huh. Está bien. Eso es una ventaja, pero por el otro lado, creo que es un costo muy caro. Es, uh-huh, es demasiado elevado la consecuencia de ello. Tú observa cuando les quitan el celular y cuando ya se van, normalmente...
Lloran.
Lloran. Normalmente los niños se van del restaurante llorando. Invariablemente, y lo he estado observando, no he llevado a cabo un estudio para, uh-huh, llevar la estadística, pero es notable lo que ocurre. Yo no sé si ya hay aplicaciones de Sonaja. Debe haber una app Sonaja, ¿verdad? No,
sí, pero hay muchas que cantan y que salen y se arman y se desarman muñequitos. Fíjate que yo te escucho y digo, para empezar en lo concreto, ¿no? Digo, ¿cómo le dices a un bebé o le introduces un juguete de armar y desarmar, literal? Cambias el estímulo y quitas la tablet. Digo, ya sí, pero primero empecemos por no se la des. No se la des, no, si hay cosas para armar, si es más incómodo, si es más molesto, hacen ruidos, si se está moviendo y lo tienes que corretear, pero pues eso es un hijo, ¿no?
Eso es parte de ser papá o ser mamá, que no, sí, te avisaron que los niños se mueven, lloran, dan lata y gritan.
Permanentemente.
Y efectivamente, y eso indica que es un niño sano o es una niña sana. Ese es el punto. ¿Qué esperabas? ¿Un muñeco activable? Pues en eso lo estamos convirtiendo. La Asociación Pediátrica Americana recomienda que antes de los 3 años no haya contacto con pantallas. Punto. 0%.
¡Wow!
Esa es la recomendación dentro de los protocolos de salud mental y de salud en términos generales de la Asociación Pediátrica Americana.
Pues empezamos por eso.
Empezando por ahí, no se los des. No se los presentes. Ahora, esta suena simplista porque es más compleja la realidad. Van con los primitos y al primito sí se lo enchufa
el amigo. O tú lo traes en la bolsa y antes les dabas la llave, la cremita, y el niño jugaba con las llaves, con la crema, con el no sé qué, ya cuando agarraba el monedero, vente para acá.
Exacto.
La libretita, le arrancaba hojas. Ahora está el celular ahí.
Tienes que preparar, cuando tienes un set con una bolsa especial de juguetitos, de cosas, depende de la edad. Yo diría que hay un momento donde sí se justifica que lo enchufes, vamos a decirlo así, arriba de los 3 años, vas a hacer un viaje largo, va a ser una antesala de 2 horas para ver al médico, vamos a ir en automóvil hasta no sé dónde. Bueno, un rato de eso, y luego hay juegos colectivos en el auto que puedes organizar, desde cuántos autos rojos pasan.
Uh-huh. Canciones. Yo recuerdo que yo, exacto, tenía canciones de carretera con mi familia.
Tal cual.
Eran ya, no se cantaban más que en la carretera, ¿me entiendes?
Bien. Ese es el punto. Estamos sustituyendo esta interacción, esta creatividad de los propios padres, enchufándolos. Y eso genera una adicción temprana. Porque es adictivo. Es adictivo, ya hay estudios, ya empieza a haber investigación al respecto, que indican que hay una sobreestimulación de los centros de placer.
Uh-huh. Inmediatos, ¿eh?
Inmediatos.
Sin frustración, sin esfuerzo.
Y por lo tanto te vuelve, cada vez quieres más. Es como en la comida y el atracón, y cada vez es insuficiente.
El abuso de sustancias,
el abuso,
¿no?
De sustancias.
Una dosis ya no te es suficiente, así quieres
es
más.
Es el mismo mecanismo. Y esto está generando una problemática. Ya hay una correlación directa. Hay un estudio en Reino Unido, recientemente publicado, que indica que hay una correlación directa en los adolescentes y más en las mujeres que están frente a los dispositivos y en redes sociales, interactuando, viendo distintos videos y demás, más de 2 horas al día. A partir de las 2 horas, digamos de las 3-4 horas, hay un pico, un incremento en el número de personas afectadas con problemas de ansiedad y depresión. Más en mujeres que en chicos. Eso no significa que los chicos no puedan ser afectados por esto.
Uh-huh. O que tengan otras salidas al manejo de los malestares, de las ansiedades. Porque, ¿cuáles serían los efectos qué arroja la información?
Principalmente se enfocaron sobre temas ansiedad derivados de depresión y de ansiedad. Digo, con todo lo que implica.
Siendo que ya estamos hablando de una era de ansiedad
así
y
es.
Depresión, naturalmente. Por el acelere, tiene que ver con la velocidad de las comunicaciones, la cantidad de estímulos, la multiplicidad de opciones, o sea, ya de por sí eso genera, y lo ves en los chicos, están en una fiesta, no saben irse a otro, ya les avisaron que ya llegó no sé quién, pero que vámonos para acá, o sea, ya de por sí eso genera una ansiedad ante, como la sensación de podría ser todo, y ocurre, yo creo que aquí también podría hablar con todos, podría ver a todos, podría... ¿Cómo observas tú o cómo sugieres cuando lo trabajas, Vidal, dosificar, elegir el contenido? Porque una cosa es lo que ya hacemos nosotros en Psicoterapia La Montaña, que es trabajar en familia, trabajar con los niños, trabajar con los adolescentes, pero ya son los efectos, ¿sabes? Ya es el efecto de la ansiedad o de los castigos y las interacciones y los vínculos lastimados a raíz de cómo manejan el control de estas cosas, pero ellos les compran el teléfono, pero se los esconden. Entonces, ¿cómo irías tú dosificando? Porque yo recuerdo un amigo que decía, nada es malo, pero no siempre es oportuno y constructivo, ¿no? Y creo que aquí es lo mismo. Tiene sus encantos, tiene sus plus, pero un abuso de esto, pues sí tiene un deterioro cognitivo, volitivo, social, en todo sentido, ¿no?
Y visual. Por todos lados. Así es. Entonces, aquí el punto creo que deberíamos empezar por rescatar esa capacidad para establecer límites de manera inteligente. Límites en general.
Sí, este que es otro límite, pero hay quien no puede poner ni límites en... Ya no se come. No nos vamos a parar a las... dos cuadras porque tiene sed, no nos paramos porque...
Ya no te voy a comprar la 26ª muñeca.
Exacto.
Es suficiente. Uh-huh. La palabra es suficiente, debemos incorporarla a nuestro lenguaje cotidiano. Es suficiente en tiempo, es suficiente en descanso, es suficiente en el juego, es suficiente en lo que consumes.
Pero dijiste algo muy importante al principio cuando hablabas del caso de los restaurantes. Los papás ya desayunan tranquilo porque... ya están los hijos entretenidos. Creo que hay una dificultad también para nosotros padres ponernos el límite a nosotros. Porque con esa idea de, ay, ya, ¿sabes qué? Yo sí me quiero ir a mi cena, ya lo dejo que vaya no sé dónde y yo ya me puedo salir. O sea, esta capacidad también de frustrarnos y autolimitarnos, ¿ves que tenga correlación?
Total, completa, pero además... tenemos un problema, y esto lo señala muy claramente, y cito a Chayo Busquets, que dice, uno de los grandes retos que tenemos las madres y los padres de familia es que no somos capaces de lidiar con la molestia que nos produce la incomodidad que está sufriendo nuestro hijo. O sea, no somos capaces de soportar que nuestro hijo sufra, entre comillas.
Sufra, sí.
Sí, entonces tenemos... Además, esto se basa en dos creencias absurdas, pero que tenemos arraigadérrimas en la actualidad. Que mi hijo no se vaya a traumar. Nuestro trauma es que no se nos traume el chamaco.
¿Por nuestros propios traumas?
Sí, pero es absurdo. Nadie se trauma porque no le compraste o porque le quitaste el celular.
Pero hay una intolerancia al malestar, al sufrimiento así o a que se enojen conmigo.
Así es. Ahora, esa es una. Y la otra creencia... que también te imposibilita, tiene que ver con el hecho de que crees que tú eres responsable de que tu hijo sea feliz. Tu hijo tiene que ser feliz. Entonces te dedicas a complacerlo, porque en el momento que se revuelca, te hace un berrinche. Tengo un curso sobre berrinches.
Que entre paréntesis te digo, una distorsión de lo que es la felicidad, porque la felicidad es no estar siempre sonriendo.
Estarías maníaco, estarías con algún trastorno, algún problema. No, aquí estoy.
Tienes un curso, nos decías, sobre.
De berrinches, su manejo eficaz. Son 12 clases, 11 clases, de las cuales 3 están dedicadas al autocontrol emocional del adulto. para entonces ahora sí poder resolver el berrinche del niño. Porque yo he visto...
A dos haciendo berrinches, al papá y a la criatura.
Y a la mamá, a veces tres. Entonces, de verdad, yo quiero saber quién va a controlar el berrinche en el supermercado de la mamá. No nada más hablo del niño. Entonces, si no hay un adulto a cargo...
Que no tenga una capacidad manera de autocontención y, por tanto, de contención.
Y lo siento mucho, mamá o papá, que estás viendo este podcast. El punto es, si tú no trabajas en ti para lograr eso... No hay libro, no hay curso, no hay nada. Lo tienes que trabajar y experimentar y te vas a equivocar. Esa es otra. Ese afán por ser perfectos como mamás, como papás, es absurdo. No hay madres o padres perfectos. Hay madres o padres suficientemente buenos, citando a Bettelheim, con respecto a tener un enfoque más moderado al respecto. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué hacemos?
Límites.
Los límites no significan, no son sinónimo de golpes, ni de gritos, ni de maltrato. Los límites son un referente. Jaime Barilcó, un pedagogo argentino extraordinario, hizo un símil exacto. Son las señales en la carretera que te indican...
Que por ahí no.
Que por ahí no, que por aquí sí, para llegar a un destino. Entonces, si rebasas cuando no debes rebasar, aumentas el riesgo, la probabilidad de que tengas un accidente.
Que no llegues a ningún lado.
Señales de tránsito, no hablemos de autopistas o carreteras, hablemos de... Te pasas el semáforo, porque libre soy, ¿no?
Yo uh-huh.
no...
Yo hago lo que necesito.
Soy
que
un espíritu
siento.
Libre y no se vaya a traumar. Entonces, me paso los semáforos. No voy a llegar más allá de dos manzanas sin haber producido un accidente. Bueno, lo mismo. Las señales que le dicen al niño o al joven, esto no puedes, y tienes todo este campo, porque normalmente nos ponemos toda nuestra atención en la orilla.
Sí, todo lo que sí
puedes. Exacto. Y todo lo que sí puedes, no lo vemos. Es como estar en un gran terreno uh-huh. con un barranco al final. ¿Por qué tienes que estar en la orilla del barranco?
Sí, sí, ya viendo solo el barranco.
Solo el barranco. ¿Por qué no ves el resto de lo que sí puedes?
Yo siempre lo digo como una alberca, ¿no? Cuando en una alberca te dicen, ahí te ahogas, te mueves, si no te dicen, te puedes ahogar, pero no te dicen dónde, pues ni nadas contento, ni te mueves tranquilo. Pero si no sabes nadar y no traes un salvavidas y te dicen, ahí donde ves esa raya, si pasas, te ahogas. Toda la parte en la que puedes caminar, brincar,
jugar,
chapotear, con libertad, o sea, un límite te permite moverte con libertad donde no hay peligro.
Así es. Ahora, un límite requiere de... un buen límite requiere cinco aspectos. Uno, que sea claro. Los papás no somos claros al poner límites. Le dices cosas tan ambiguas como, pórtate bien. O Miguel Arturo...
Ten cuidado.
Ya. Uh-huh. Ya cuando quieres ser muy claro le dices ya. Uh-huh. O ya estuvo bueno. ¿Qué uh-huh. quiere decir eso para un niño? Nada. Nada.
Es que hay una orden concreta, precisa, que indica...
Algo verificable. Algo observable. Vas a poder usar el dispositivo.
Tanto tiempo y va a sonar esta alarma.
Y a esa hora se acaba. Y va a sonar 5 minutos para que acabes la conversación en la que estás o el puntaje del videojuego en el que estás.
Y ahí se acabó.
Hay una regla de, no 5, 15 minutos.
Uh-huh. Dale. Te preparas, hasta te dispones.
Exacto. 15 minutos y ya sabes. Y la cumples. No, entonces pierdes el privilegio, porque esa es otra. Es un privilegio. Los dispositivos digitales, para no divagarnos entre el tema de límites y los aspectos de dispositivos digitales, es muy importante que sepamos que es un privilegio, no son un derecho. Un derecho es algo inalienable, algo que no puedes quitarle. A la educación, a la alimentación, al vestido, etc.
Al afecto,
al bienestar. Esos son derechos que tiene el niño. Un dispositivo no es un derecho, ¿eh? Un dispositivo es un privilegio que le das y que puedes quitar si no hace buen uso de ello. Deja de tenerle miedo a tu hijo. Esa es otra frase
es
de
otra
Barilcó.
Cosa,
Barilcó, sí, hay un libro que se llama El miedo a los hijos. Lo
Pero
describe
algo,
tal cual.
Te digo algo que pienso, Vidal. Es, y regreso a lo que mencionabas, una incapacidad personal de frustrarme y autocontenerme, cuando hablabas de cómo me autocontrolo y me planto yo ante un niño que está enojado conmigo, que está sufriendo, que lo veo llorar, que ya no va a ir a tal lugar porque todos van a ir, pero yo sé que es un lugar que es peligroso.
Entonces no va.
No va a ir. Y no tolero ese malestar ocasional.
Temporal.
Temporal para eso que sigue, ¿no?
Así es.
Para llegar a donde quiero que llegue, porque la educación es una cosa, y lo vemos, y tenemos hijos ya de 30 y tantos, y uno se posiciona, por supuesto, diferente, pero hay cosas que uno tiene que esperar. No es como una planta, no la jaloneos, no. Tiene un tiempo el florecimiento. Entonces, si no tenemos la tolerancia de saber que lo que haga hoy con estos efectos va a cosecharse en otro momento y no te voy a tener, ya ponte contento, no exageres, es tolerar ese malestar.
Ese malestar temporal de los hijos. Somos proclives a que la dramatización, la exageración, nos lleve de calle, caemos totalmente en la trampa. ¿Qué te recomiendo? Ser claro. Una hora, ¿cuántas horas vas a permitir al día o en la tarde, ya después de la escuela, para que esté frente a los dispositivos, llámense videojuegos, teléfono celular o lo que sea? Establécelo con la pareja, esa es otra. ¿Cuánto tiempo es el correcto? Uh-huh. Por salud, documéntate. De verdad, buscando en la red, facilísimo obtienes información. Y puedes encontrar claridad. ¿Vas a poder usarlo de esta manera? Y otra cosa, tienes que ser muy concreto en qué va a pasar si no lo cumple y qué va a pasar si sí lo cumple. Consecuencia positiva y consecuencia negativa. Actualmente muchas personas usan la palabra consecuencia como sinónimo de castigo, de sanción.
Ah, no, no hay una comprensión de lo que es una consecuencia.
Por raíz, por etimología, consecuencia es lo que viene después de algo.
Sí, pasa esto.
Bueno, malo o regular. Entonces puede haber una consecuencia muy positiva. Puede haber una consecuencia negativa. Entonces, si no lo cumples al día siguiente, el tiempo que te excediste, no lo puedes usar. Vamos a poner un ejemplo.
Ajá.
Te pasaste media hora del tiempo. Bien, en este siguiente día tienes hora y media.
Se te quita media.
Se te quita media.
Ahora te hago una pregunta, si entramos en los que son un poco más grandes, que ya se comunican vía adolescentes. Púberes.
Ajá.
13 para arriba.
Sí.
Casi viven en comunicación a través de eso.
Uh-huh.
¿Aplicas esto o hay un criterio para decir lo que te está pasando? ¿Qué te está ocurriendo que haces esto? ¿Qué efecto tiene en ti de ansiedad, de compararte, de estoquear, de azotarte porque ya dijeron, de querer tener lo que no sé quién tiene?
Ese es un momento especial de plática en corto, pero la regla
se sigue aplicando.
Tú pagas la cuenta, por Dios. Es que luego también, es que no me lo da. ¿Cómo que no me da el celular?
Pues se lo das de baja.
Se lo doy de baja, punto. Y tú dirás, oye, eso es un ejercicio de poder económico porque tú eres el que... Sí. ¿Sí?
No, pues si tenemos un poder para usarlo inteligentemente.
Úsalo, ¿no? Inteligentemente. No es por capricho, no es porque yo amanecí de mal humor y te lo castigo absurdamente. Por eso hablamos de límites inteligentes. Entonces tienes que ser claro, tienes que ser concreto. ¿Qué va a pasar si sí? ¿Qué va a pasar si no? Eso es muy importante. Otra cosa, tiene que ser breve.
Ah, sí, cuando
por favor,
un rollo largo.
Corto.
Ay, sí, no.
Corto. Tu explicación concisa. Esta es la razón y eso es lo que va a ocurrir. Los jóvenes, los niños actualmente están educados para argumentar, contraargumentar.
Ah, sí, la justicia.
Y te van a dar la vuelta.
La injusticia.
Bueno, los adolescentes son coleccionistas de injusticias. Uh-huh. Las atesoran. Entonces, es muy importante que le plantees el por qué y el para qué. Eso, pero brevemente. Porque si no entran...
Rayos largos, sordera de padres. ¿Eh?
Exactamente.
Ya no es como un radio prendido.
Bueno, yo les llamo a los chavos, entran en modo vuelo.
Ajá.
O modo avión.
Ya.
ya ni te escuchan. Y tú sigues. Bla, 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 ya. No por escucharte a ti mismo hablar, estás educando mejor.
Fíjate que pienso que para poderte plantar, ay, qué lástima que se nos va acabando el tiempo, pero para poderte plantar con esto, yo creo que hay muchos papás que cuando dan la orden, te voy a quitar el celular, están viéndole la cara porque ellos no están convencidos de aplicar. Yo a veces les digo, hazte güey, de veras, si no lo vas a llevar a las últimas consecuencias,
no digas nada.
Hazte güey como que no viste.
Mejor.
Es mejor que digan, ay, mi papá ni cuenta se dio, mi mamá.
Que esa es la siguiente.
No lo cumple, porque entonces ahí olvídate que pierdes, se perdió toda autoridad.
Toda credibilidad. No te creen.
Entonces es, pero ¿cómo desarrollar, no? Esa fuerza interna en que si yo te lo digo, es tan claro que ellos ya saben que sí va a ocurrir.
Aprendiendo a soportar la incomodidad, el malestar que se va a producir. Tú como mamá, como papá, tienes que aguantar vara con la molestia y la incomodidad y el aparente sufrimiento de tu hijo. Que además se puede poner dramático. Me voy a matar, me estás echando a perder la vida, soy el único que no tiene.
Nadie me va a tener amigos ya.
Efectivamente, aguanta vara. Tienes que soportar eso. Y una cosa fundamental para terminar el tema de límites, ser consistente.
Ah, sí, si un día es uno y mañana es esto y pasado no vas.
No voy a educar basado en mi buen humor o mal humor del día. No puedo educar basado en humores, sino en valores, y en este caso, el valor de la responsabilidad o el cuidado de la salud y de la vida de tu hijo. Porque no es para tomársela ligera. Podemos estar poniendo en peligro su vida, detonando, poniéndole un medio que puede detonar aspectos de ansiedad.
No, totalmente. De un trastorno.
Un trastorno serio.
Serio.
Entonces, de verdad, mamás o papás, no se sientan en desventaja porque no dominan la tecnología como lo hacen los chavos.
Ah, no.
Déjate eso. Tú no necesitas ser programador ni experto en tecnología para poner los límites. Estos son límites en general. Así como no le permites ciertos horarios, ciertas salidas, ¿por qué si le permites estar chateando a las 2 de la mañana? Además, sí, no. La policía cibernética no miente. Entre las 10:30 de la noche y las 2 de la mañana ocurren la mayor cantidad de problemas.
Wow.
Con criminales, con personas indeseables o contacto con personas que son abusadores, etcétera, o el sexting, o todas las conductas imprudentes del propio adolescente
se dan en esos horarios.
Se puede dar a cualquier hora, por supuesto, pero hablamos
de una
estadística de la policía cibernética en México.
Que está marcado.
Está marcado. Entonces, regla uno, los celulares, los dispositivos, las computadoras portátiles, no duermen en el cuarto de ellos. Se cargan en el tuyo o en un lugar que tengas controlado para que no te lo roben a las 3 de la mañana. Y por favor...
Y practicar esas cosas de abstinencia, literal. A ver, me voy a despegar, bájale a la ansiedad, mañana lo tendré. Corto, paro, se
punto.
Acabó.
¿Qué pasa con los malos hábitos de sueño? La afectación al sueño puede alterar...
Ah, completamente.
Pero totalmente la existencia, el metabolismo, la conducta, la capacidad de concentración y de atención. Puedes tener diagnósticos erróneos.
Bueno, ¿sabes qué, Vidal? Que una vez en una... escuchando algo de Chopra, que es... habla y habla de la meditación, decía, pero antes de la meditación, el dormir. El dormir es básico para el equilibrio físico, psíquico, etcétera, de las personas. Y esto tiene una consecuencia...
Hay un
totalmente
libro,
en el asunto del sueño.
Hay un libro extraordinario que se llama ¿Por qué dormimos? Como pregunta. Why We Sleep. Extraordinario, que te documenta absolutamente todo. Es de publicación reciente. Tiene lo más reciente en investigación sobre los efectos y cómo hay diagnósticos erróneos de algunos trastornos, por ejemplo, de atención o de aparente depresión.
¿Qué es falta de sueño? ¿O descanso insuficiente?
La mayoría de los adolescentes tienen un déficit de sueño.
Wow.
Tendríamos esto, si hubiera autoridades educativas con políticas educativas a escala nacional de adeveras, tendríamos que hasta modificar los horarios escolares de los adolescentes, ¿eh? Y te lo digo no porque, porque ningún adolescente puede dormirse a las 9 o 10. En fin, hay toda una serie de elementos muy interesantes.
Habría mucho que seguir pero, hablando, pero yo me quedo con dos cosas bien importantes de lo que dices. Tenemos una obligación como padres de controlar el uso de los dispositivos,
que se modere.
Que se modere.
Y también mamás y papás lo hagan con lo suyo.
Que si tú no lo puedes hacer, ¿cómo lo vas a pedir? Segundo, tenemos que tener un manejo de nuestra persona, y es emocional, además del conocimiento que nos has compartido de cómo poner límites, un conocimiento emocional que me permita tolerar el malestar, el sufrimiento, el chantaje, el no sé qué, del hijo que está recibiendo el límite.
Así es.
Y eso nos va a fortalecer a nosotros en esa estrategia de plantarnos decididos con claridad, sabiendo qué vamos a decir y tolerando emocionalmente que se nos desmadeje y que, pues ya nos arruinaste la comida, pues no te la arruines, ¿no? Él irá con su cara, pero no tendrá el dispositivo que quiere. Y para, si no, no tengas hijos, ¿verdad?
Así es.
Porque es, esto es una tarea que arranca y super arrancará. Pero la gente, Vidal, puede consultarte, puede seguirte, puede preguntarte en dónde te encuentras.
Bueno, tengo una plataforma de cursos en línea que es escuelaparapadres.com, donde hay cursos, es como un Netflix de papás.
Okay.
Entonces tú te inscribes y tienes acceso a todos. Hay una colegiatura, todo incluido. Y hay personas que dicen, no, yo no quiero todo, nada más me interesa el tema de los berrinches, me interesa el tema del adolescente, me interesa el tema de la educación sexual. Solo se inscribe a ese curso. Escuelaparapadres.com está explicado ahí. Ahora, en redes sociales es Escuela para Padres de Vidal Schmil, en Facebook, en Twitter es escuela, @escuela_padres, y en Instagram, en TikTok, es Escuela para Padres de Vidal Schmil. Entonces, ahí estoy en radio, y de verdad, pues esta colaboración o participación contigo me alegra mucho que podamos tenerla.
Siempre espero que tengamos otra charla porque temas nos saldrán.
Siempre te he considerado una persona verdaderamente profesional y muy confiable, así que muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, igualmente. Eres correspondido. Y pues gracias a todas y a todos que nos acompañaron el día de hoy. Acuérdense que Psicoterapia La Montaña nos acompaña también, ya sea para prevenir, ya sea para atender, ya sea para cuestionar situaciones de maternidades y de paternidades también. Aquí el link, no dejes de sacar una consulta y síguenos, por favor, síguenos, sígueme en mis redes, las conoces, y en mi página web, mucha información, teredias.com. Muchas gracias.
Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.